Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Vamos a darle seguimiento a la serie que estamos teniendo, que es la autoridad del creyente. O sea, es quién es el jefe. Cuando hablamos de quién es el jefe es porque tenemos una autoridad. Amén. Y hace 8 días empezamos a hablar, dentro de esta serie de quién es el jefe, empezamos a hablar acerca de la armadura. ¿Por qué necesitamos una armadura? Porque tú y yo, en el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, ¿qué sucede? En ese momento nosotros nos enfrascamos en una pelea y nos echamos encima a un enemigo que quiere derribarnos. El diablo no puede evitar que Dios te bendiga. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, todas las bendiciones de Dios están ya sobre de ti. Él no puede evitar esto. ¿Sí sabías eso? Pero puede evitar que tú disfrutes las bendiciones de Dios. Eso sí lo puede evitar. No te las puede quitar, pero sí puede evitar que la disfrutes. Tú tienes... Este es como si en el desierto... Llevas una botella de agua y ahí tienes tu botella de agua que te va a ayudar para cruzar el desierto, pero eres engañado por el enemigo diciéndote que esa agua no la puedes tomar, que tú no eres apto para eso, que estás descalificado, y al final del camino andas muriéndote de sed y no puedes cruzar abiertamente. No sé si ilustró esto un poquito nuestra vida, pero el diablo lo que quiere es estar haciéndote batallar. Para esto, ¿qué es lo que Dios nos da? ¿Sí? Nosotros, al tener al diablo en contra de nosotros, Dios nos da una armadura. Y esto es lo que hemos estado viendo y lo que empezamos a ver la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada aquí? ¿Y cuántos la vieron en casa? ¿Y cuántos no saben ni de qué estoy hablando? No levantes tu mano. Ya te vi. Ok, Maribel, va para ti. Nosotros tenemos una armadura. Esta armadura, dijimos, quiero ponerte muy rápido en contexto. La semana pasada dijimos que esta armadura consta de 6 piezas. 5 de estas piezas que Dios te da son para defensa y una es para ataque. ¿Sí? ¿Y en qué nos basamos para ver esto? El libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 17, nos habla de esto. Y quisiera que lo leyéramos juntos. Mira, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del enemigo o del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. De este siglo. Bueno, en las escuelas también a veces es de ese siglo, ¿verdad? Contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, el versículo 13 dice, por tanto, ¿sí? O debido a todo esto, tomad toda la armadura de Dios. Tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con quien podrán apagar los dardos de fuego del enemigo y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, ¿sí? Y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo dice, toma todo esto y necesitas ponértelo, ¿sí? Entonces, nuestra manera de vivir en este mundo, nosotros vivimos en un conflicto total y constante contra el enemigo. Siempre nos está haciendo batallar en ciertas cosas. Y siempre dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando, ¿qué? ¿A quién devorar? Él siempre va a estar ahí, tratando. No dice que anda devorando a todos. Dice que anda buscando a quién devorar. ¿Y a quién crees que va a devorar? Al que se deja. O va a devorar al que no pone resistencia o al que está descuidado, ¿sí o no? Porque de acuerdo a lo que dice la Biblia, él no puede devorar a todos. Y te digo una cosa, si tú sabes y entiendes lo que es la armadura, si tú entiendes lo que es la autoridad en Cristo, si tú entiendes tu vida en Cristo, si la entiendes y la llevas a cabo, no vas a poder ser devorado por Satanás. Amén. Entonces, nosotros necesitamos, ¿sí?, ver que Dios nos da esto porque nos ama y porque ya nos ha justificado. Dice la Biblia en Romanos 8:31, te estoy poniendo toda la plataforma para poder ver los siguientes tres elementos de la armadura y que para que puedas entender a qué se refiere cada uno de los elementos y cómo ponértela, ¿sí? Entonces, porque a veces caemos en algunas situaciones que son un tanto erróneas de cómo nos ponemos la armadura. Dice la Biblia, dice Pablo, que nos pongamos la armadura, pero necesitamos entender exactamente a qué se refiere para hacer buen uso de esto. ¿Vamos bien ahí? Ok, entonces Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Cuando Pablo está hablando de esto, quiere decir que tú, la lucha con el diablo, no te vas a enfrentar a él solo. Que Dios, cuando tú entregaste tu vida a Cristo, no te va a poner como carne de cañón. ¿Sí entiendes esto? Así como que, bueno, pues tú ya confías en mi Hijo, está bien, pues échele ganas y pues hágase bolas ahí con el Satanás. No es así. ¿Cuántos creen, a lo mejor no con estas palabras, pero cuántos creen que era así? Así como que pues yo entregué mi vida a Cristo y después pues vénganse todos los embates del diablo, ¿no? ¿Sí? O sea, parece ser, a veces, por no enseñar bien la palabra de Dios, por no discipular bien, ¿sí?, algunas iglesias, o algunas personas, más bien, algunas personas, no reciben la instrucción correcta en cuanto a la armadura de Dios. O no reciben, o no buscan más allá para estudiar la palabra de Dios y entenderla, que cuando entregan su vida a Cristo parece que ahora ya están solos y están vulnerables ante muchas situaciones. Entrego mi vida a Cristo y ahora me pasa esto, y ahora me pasa esto, y ahora... ¿No te ha pasado eso? O sea, ¿no has escuchado a alguien así o no has dicho tú algo así? No levantes tu mano, no quiero que te quemes. Nada más es una pregunta ahí, que la dejo en tu mente. Te confieso algo, a mí me pasaba. O sea, yo decía, híjole, yo estaba mejor, entre comillas, ¿verdad? Yo decía, estaba mejor antes, cuando yo era un pecador, a ahora que yo he entregado mi vida a Cristo. Porque ahora ni pecar a gusto puedo hacer. O sea, ahora ni puedo pecar a gusto. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de mí que me dice, estás mintiendo. Y yo, ay, antes ni me fijaba en eso. O estás haciendo esto, pero ni me fijaba en eso. Pero cuando se vienen las cosas en contra, yo sentía que, ok, entregué mi vida a Cristo, tengo resuelto el asunto de la eternidad, pero las broncas aquí en el mundo... Ahora resulta que tengo un enemigo. Bastantes tenía con que, y ahora resulta que tengo un enemigo, que es el diablo y que me va a hacer la vida difícil. No sé si te has pensado esto. Pero sí es cierto, el enemigo quiere hacerte la vida difícil, pero Dios te ha dado, y no te avienta, repito, como carne de cañón, y te ha dado una armadura para poderte defender de eso, y la Biblia dice que ahora tú tienes la victoria. Tú vas a pelear, pero con la seguridad de que vas a ganar. Tú vas a jugar con la seguridad de que vas a ganar. ¿Cómo te sentirías si te dicen, ¿sabes qué? Ve al casino, apuesta todo esto, pero vas a ganar. ¿Qué dirías? Pues échame el doble, ¿no? O dirías, no, yo no quiero ir. ¿Cómo creen que voy a ir? No te estoy diciendo que... No salgas de aquí diciendo que el pastor te invitó, que vayas al casino y todo eso. Es un ejemplo nada más. ¿Sale? Pero ¿cómo te sentirías cuando ves que si vas a pelear, la pelea la tienes ganada? ¿No te emociona? ¿Sí? Ok, entonces, la Biblia dice que la pelea la tenemos ganada, si Dios nos dio a su Hijo para bendición de nosotros, para el sacrificio, para el perdón de nuestros pecados, ¿cuánto más nos va a dar todo lo que le pidamos? Todo lo que le pidamos conforme a su voluntad. No le vas a pedir que le dé un ataque a tu jefe para que ese día no haya trabajo. Le vas a pedir cosas que sean de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Ok, entonces. Nosotros necesitamos entender, de acuerdo a lo que dice el capítulo 14, vamos a ver algunas cosas. El capítulo 14 de Efesios 6 dice, habiendo ceñido vuestros lomos con la verdad. Acuérdense que la verdad de la palabra de Dios, necesitamos entender y creer la verdad de la palabra de Dios. Esto nos va a permitir que cuando nosotros creamos en la verdad de la palabra de Dios, se va, es como si estuviéramos poniéndonos un cinturón donde vamos a quitar todo lo que nos estorba y todo se va a sujetar a esto. ¿Sí me explico? Nosotros vimos también que, y hablamos sobre la coraza de justicia. La coraza de justicia te va a proteger de la coraza que utilizaban los romanos los protegía de dos órganos vitales. O sea, uno que era el corazón y el otro que eran las entrañas. La gente muere por exposición de entrañas, ¿sí o no? O sea, la gente se muere. Le dan un balazo en el corazón, se muere. Hay unos que no se mueren, le tienen que dar un balazo en la cartera y ahí es donde se mueren, porque ahí está su corazón. Pero dice la Biblia que esta coraza te va a proteger estas dos cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que te está protegiendo? Te está protegiendo tus pensamientos porque en tu corazón albergan. Y protege tus emociones, ¿por qué? Porque cuando las emociones, cuando tú sientes algo, mira, ejemplo, déjame decirte. Sí, cuando estás enamorado, ¿dónde sientes maripositas? En el pulmón. Ay, la vi y sentí maripositas en el riñón izquierdo. No dices eso, dices, ay, la veo y siento maripositas en la panza. ¿Sí? Tampoco dices, siento maripositas en mis entrañas. No dices eso tampoco. ¿Sí? Pero todas las emociones, ¿te enojas y dónde repercute? O sea, tienes colitis, tienes gastritis y todo lo que termina en itis, ¿por qué? Porque estás todo estresado, porque te estás todo intranquilo, todo afanado, ¿sí o no? Y todo repercute en el estómago. Las emociones se manejan ahí. Ok. ¿Cómo puedo evitar estar estresado? Pues de acuerdo a como dice la palabra de Dios, si yo me pongo la armadura, mi estrés, los niveles de estrés van a bajar. Si bajan mis niveles de estrés, mi sistema inmunológico, mi sistema nervioso se va a mejorar y toda una serie de cosas van a funcionar como se debe. ¿Ves cómo va relacionada la palabra de Dios? ¿Ves que la coraza te cubre partes importantes? ¿Sí? Ok, esto lo vimos hace 8 días. ¿Sí o no? ¿Quieres que te repita la predicación de hace 8 días? Mejor entra a Facebook y ahí nos ves. ¿Va? Porque si no, los que ya la vieron se van a aburrir hoy. Ok. También vimos que dice que debemos tener puestos el calzado del Evangelio. Cuando hablamos del calzado, del apresto del Evangelio, se refiere a que debemos estar firmes de acuerdo a lo que es el Evangelio de la Paz. Y el Evangelio de la Paz es las buenas noticias que nos ponen en paz con Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que antes, cuando tú eras enemigo de Dios, cuando tú y yo éramos enemigos de Dios, dice la Escritura, pero a través del sacrificio de Jesús, a través de esas nuevas noticias, ahora ya tenemos paz para con Dios. Y hay una reconciliación con Dios. Tú tienes que estar firme en esto. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir pararte frente a los embates del enemigo y poder sostener. ¿Sí? Ya vimos la relación, porque dice que son zapatos y toda una serie de cosas. Entonces, te estoy poniendo nada más muy rápido en contexto. Ahora, vamos a ver 3 elementos más de los que habla la Escritura y de los que habla la armadura del Espíritu. Y el cuarto elemento, de lo que habla la Escritura de la armadura, lo vemos en el versículo 16, que dice que es acerca del escudo de la fe. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Sobre todo, ahora, ¿no? Primero hablamos del cinturón de la verdad, el del cinturón, ¿sí? Hablamos también de qué, del calzado, ¿sí? ¿Y de qué más hablamos? De la coraza. Dice Pablo, dice, cuando habla sobre todo, no quiere decir que lo que sigue es más importante. Dice, sobre lo que ya tienes puesto, que es el calzado, la coraza, cuidando esto, lo que ya tienes puesto, sobre de esas cosas, tú tienes que tener un escudo. No está diciendo que es más importante el escudo. Porque si es más importante, entonces, ¿para qué queremos lo otro? Dice que sobre de estas cosas, sobre todo esto, ponte el escudo de la fe. Para que puedas parar los dardos del enemigo. Ok, muy rápido quiero decirte a qué escudo se refiere, cuáles son los dardos y toda una serie de cosas. ¿Qué escudo? Cuando Pablo habla de este, del escudo de la fe, utiliza una palabra griega que dice que es la palabra tureón, ¿sí? Ok, no es necesario que te lo grabes. Porque no va a estar orando y te oran, y dices, no sé ni qué es eso, pero... Pero este es el escudo Tureón, era un escudo que medía como 80 o 90 centímetros de ancho y medía 1,40 de alto. Era de madera, ¿sí? A veces estaba cubierto con una capa de cosas como de acero o con piel, pero la piel era tratada de tal manera que cuando se clavaba una flecha, se apagaba en ese momento la flecha. Tenía un tratamiento especial el escudo este. Porque hay unos escudos redondos, pero Pablo se refiere en este escudo a ese tipo de escudo. Ahora, dice que esto va a detener las flechas del enemigo. Cuando ellos peleaban, lo que hacían era, el enemigo aventaba flechas, ponía algunas sustancias y unas cosas en la punta para que lo pudieran prender, y cuando llegara y se clavara, en ese momento como que se desprendían otras partículas de la punta de la flecha e incendiaban lo que estaba a los lados, como el efecto de una granada que truena y se hace en partículas, ¿sí? Ok, entonces, así era la guerra. Pablo está diciendo, tú necesitas un escudo, ¿sí? Tú necesitas el escudo de la fe para que pueda hacer, porque ese escudo de la fe va a poder defenderte como defiende a los romanos, o como son defendidos los soldados romanos cuando vienen las flechas. Ellos iban avanzando y venían las flechas, y entonces lo que hacían era cubrirse detrás de él. No era así como que, a ver, son flechas, me quito el calzado, me quito la coraza y me cubro. No, ellos ya llevaban, pero aparte el escudo era para protegerse detrás. Y cuando se juntaban muchos escudos, muchos se podían proteger. La unión de muchos escudos ahí era más fácil de proteger. La unión de nosotros, estar en el mismo sentir, Dios se puede mover de manera más libre. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Pero si hay contiendas y eso, es muy difícil. Ok, entonces, este es el escudo del que está hablando Pablo. Y repito, cuando él dice, no, sobre todas las cosas, no está diciendo que es lo más importante. ¿Va? ¿Estamos bien ahí? Ok, entonces, ok, pastor, ya me hablaste del escudo, yo tengo que tener mi fe y utilizarla como ese escudo, ya me hablaste de unas flechas, pero ¿cuáles son esos dardos en la actualidad, al día de hoy? Porque no, tú y yo no estamos en la guerra aventando flechas. Pero cuando Pablo se refiere a las flechas o a los dardos con fuego del enemigo, ¿qué es eso? ¿Cuáles son? Pues la verdad no sé, no. ¿Cuáles son esos dardos? ¿Sí? Final del camino son tentaciones. Tentaciones seductoras, engañosas. El diablo es padre de mentira. Ahora, cuando yo te hablo de tentaciones, no me refiero, y Pablo no se refiere nada más, cuando Pablo está hablando de esto, no se refiere, cuando no se refiere a tentaciones sexuales. Cuando tú dices tentaciones, lo primero, o la mayoría de las personas dice, tentación sexual. Yo no tengo ese problema, yo ya la libré. No, tentaciones que el mundo, que el diablo hace que entren, que quieran entrar a tu cabeza o que te quieran atacar. Por ejemplo, ¿sí? Egoísmo. ¿Por qué se lo tienes que prestar? ¿Tu trabajo te costó? ¿Por qué tienes que ayudarle? Si tú sí fuiste responsable y él no. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Sí? Por ejemplo, egoísmo. Una tentación sexual también. No estoy diciendo que no. ¿Sí? También podemos ver, por ejemplo, temor. ¿Y si pasa esto? Lo que decía Leo hace rato fue muy interesante. A veces como que, ¿y si esto? ¿Y si el otro? ¿Y si esto? Y parece que nuestro nombre se llama ¿y si? ¿No? O sea, cuando hay temor, es una tentación. Ok, cuida tu trabajo porque te pueden correr. Claro que debes de cuidar tu trabajo. Pero no por miedo a que te corran, sino debes de cuidar tu trabajo porque es tu responsabilidad. Tú le das de comer a un niño, no le das de comer para que no se muera, sino porque debe de comer para crecer. Porque lo otro sería fatalista. Pues le doy de comer para que no se muera. Y el día que no come, te vas a morir. Oye, pero llevo 3 horas sin comer. No, pero te vas a morir si no comes. Entonces, esas tentaciones pueden ser la duda, el temor, el desánimo, lujuria, avaricia. ¿Sí? Te está yendo bien en la semana y... No, pues no puedo cerrar el negocio, o sea, porque pues ahorita hay que aprovechar. ¿Y las cosas de Dios? ¿Cuándo vas a descansar? No. A veces las personas están como... el hombre que estaba allí, que tenía un negocio, Y le dice a su, le habla a su hijo y le dice, era un hombre de negocios, tenía un negocio muy grande ahí. Y estaba una tienda, pues, y le dice, esposa, ¿estás aquí? Y él está en el lecho de muerte. Y dice, esposa, ¿estás aquí? Y ella dice, sí, aquí estoy contigo. Y el hombre le dice al hijo mayor, fulanito, ¿estás aquí? Y le dice, sí, papá, aquí estoy, aquí en el lecho de tu muerte, aquí estamos apoyando y orando por ti. Y dice, okay, fulanita, ¿estás aquí? Sí, papá, aquí estoy. Y nombra a todos sus hijos y ya están todos. Y dice, fulanito, ¿estás aquí? El más pequeño dice, sí, papá, estoy aquí. Y dice, ah, caray, entonces, ¿quién carambas está cuidando el negocio, no? A veces las personas están buscando, o sea, están nada más enfrascados en algo. ¿Sí? Eso es una tentación. No estoy diciendo que el dinero sea malo, pero es una tentación. A veces trabajamos nada más para el dinero. A veces trabajamos nada más para esto. Entonces, nos desvía. El diablo te puede poner todo este tipo de tentaciones. Todos los deseos de la carne son como dardos que vienen. ¿Sí? Todos los deseos de la carne, todos los deseos de los ojos, todos tus deseos de la carne se pueden convertir en dardos de fuego. ¿Sí o no? ¿Sí están conmigo ahí? ¿Sí? Entonces tú necesitas fe para detener esto. ¿Sí? Ahora, todo nuestro alrededor es un bombardeo. Todo. Todo es un bombardeo. Y te empieza a hacer el diablo a tratar de engañar de que las cosas están bien y de que no te preocupes y que tanto es tantito y no importa y toda una serie de cosas. Entonces, tú necesitas estar parado. Ahora, ¿qué es fe? Cuando habla del escudo de la fe, ¿qué es fe? Fe es creer que lo que Dios dice es cierto. Una cosa es creer en Dios y otra creerle a Dios. Hay una gran diferencia. ¿Sí? Hay personas que creen en Dios, pero no todos le creen a Dios. ¿Sí? Jesús es el Señor de todos. ¿Jesús es el Señor de alguien que practica una religión extraña? ¿Sí o no? La Biblia dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. La Biblia dice que no hay nombre, que es el único nombre sobre todo nombre. O sea, Jesús es el Señor de todos. De los de religiones extrañas, Jesús es el Señor. Pero ellos no lo reconocen como Señor. Esa es la diferencia. ¿Estás de acuerdo o no? No te vayas a confundir. O sea, no estoy diciendo que todas las religiones van a lo mismo. No, 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 no. Jesús tiene el señorío sobre todo ser humano que respira sobre la faz de la tierra. Jesús es el Señor y tiene el señorío sobre Satanás y sobre sus demonios. Que Satanás y sus demonios no lo reconocen como señores es otra cosa. ¿Sí o no? ¿Sí estamos bien aquí? No vayas a salir diciendo, pues dijo el pastor Lalo que pues estudiamos de todo, al fin es el mismo. No, 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 no. Jesús es el Señor. Tú y yo lo hemos reconocido, ¿sí o no? Y hemos puesto nuestra vida a sus pies porque le reconocemos como Señor. Pero aquel incrédulo no le reconoce como Señor, pero Jesús es su Señor, quiera o no. Yo le digo a la gente, ¿tú crees en Dios? Sí. Le digo, ¿y Jesús es tu Señor? Me dice, no. Le dije, claro que sí. Que tú no lo quieras reconocer es otro rollo. Y tu rechazo y tú no reconocer a Jesús como Señor es lo que te va a mandar directito a donde todo está bien caliente. ¿Sí o no? La Biblia dice que el Espíritu Santo te convence de pecado. ¿Sí o no? Te convence del pecado de rechazar a Jesús. Porque eso es lo que te va a ir, te va a llevar a, no, a estar la eternidad sin la presencia de Dios. Entonces, el diablo, nosotros necesitamos entender todo esto. Fe es creer lo que dice la Biblia, es creerlo. Fe no es esperanza. Fe es decir, ¿sabes qué? Yo sé que voy a saltar y voy a caer porque a metro y tanto hay sol. Como caiga es diferente. Pero sé que voy a caer y voy a parar ahí. Esperanza es así como que me voy a aventar y a ver si no me quitan el piso. Y a veces pensamos, o el mundo enseña que eso es fe. Pues hazlo con fe. Pues yo tengo fe en Dios. A ver qué pasa. ¿Sí o no? Eso no es fe en Dios. Eso es a ver qué pasa. ¿Sabes qué? No, yo sé que va a resultar porque yo tengo fe en Dios. La Biblia dice esto. Porque eso se va a cumplir en mi vida. ¿Estamos bien o no? Ok. Entonces, por un lado, la Escritura te dice Dios te dice, no le hace eso, no pongas tu oído al chisme, sé pacificador, no pagues mal por mal, no hagas trampa en los impuestos, no mates, no robes, no mientas. Dice tantas cosas la Escritura. ¿Sí? Dios está diciendo eso. Mira, no necesitas robar, te va a ir bien. Confía en mí. El hecho de confiar en Dios no quiere decir que, bueno, confía en Dios. ¿Y qué estás haciendo? Pues nada, aquí jugando. No, confía en Dios, ve a buscar trabajo confiando en que Dios te va a dar un buen trabajo. ¿Sí o no? Pero no va a haber así como que, traemos aquí una lista de trabajos para ustedes, escójale. Porque te digo una cosa, no escogerías nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dices, no, mejor mañana, porque hoy tengo un poquito de flojera. Dios te dice que no hagas ciertas cosas. Mira, ahí te va, no levantes tu mano porque hay cámaras y no quiero que te saquen fotos. ¿Sí o no? Has hecho cosas, tampoco me hagas, porque ya te descubrí. De esto y de la muerte nadie se salva. ¿Sí o no has hecho cosas que en el momento que vas a decidir, cosas erróneas, cosas que a Dios no le agradan, en el momento que decides hacerlas, hay algo aquí adentro que te dice que no lo hagas? ¿Sí o no? Y si me dices que no, yo dudaría si tú eres hijo de Dios. Porque todo hijo de Dios, siempre hay algo adentro que es el Espíritu Santo que te dice, no, eso no es correcto. ¿Sí o no? Ahí está. Dios siempre te dice qué hacer. Pero el diablo te dice, si haces esto vas a tener un poquito más de dinero. ¿Qué tanto es tantito? Bueno, vamos, un poco más de emoción. ¿Esto no es emocionante? ¿Es aburrido? No, hazlo emocionante. Esto es lo que dice el diablo. Mira, el diablo te dice, mira, el que no tranza no avanza. El diablo te dice, mira, no seas exagerado, hombre. Eso es para los aleluyos el domingo. Aquí es cuando están los guamazos. No. Aquí es otro rollo. Yo en la iglesia, mira, doy mi diezmo, trato bien a mi prójimo y todo, pero no. Aquí en la chamba, yo soy el jefe. Y aquí se persinan conmigo. O palabras más, palabras menos. No me digas que sí, porque ya te estoy descubriendo. Mira, de alguna manera tú y yo hemos dicho eso. ¿Sabes cuándo has escuchado eso? La primera vez que escuchaste eso, ¿sabes cuándo fue? Cuando tú lo dijiste, la verdad. Yo me acuerdo. Acabamos de convertirnos. Y entonces íbamos a las 10:30 de la noche y en el carro. Y de repente el semáforo se pone en rojo. ¡Pup! ¿Y qué crees que hice? Pues me seguí, ¿verdad? Y me sigo, me dice mi esposa, oye, te pasaste el semáforo en rojo. No importa. Oye, pero necesitamos, la Biblia dice que necesitamos respetar la ley. Sí. La ley de Dios, no la ley del hombre. Imagínate qué tontería estaba diciendo yo. No, una cosa es allá, aquí no. O sea, no pasa nada, mujer. Si tú te pasas un semáforo en rojo, no pasa nada, sí pasa algo. Pero es que no choque. No, sí pasa algo. Te acostumbras a violar la ley. Y un día va a ser a las 2 de la noche, a las 2 de la madrugada, otro día va a ser a las 6 de la mañana, otro día va a ser ya de día y otro día. Y ya, y te vas a acostumbrar y te vas a ir deslizando. El diablo te dice, ¿qué tanto es tantito? Y tú dices, no, pues. La Biblia dice que poca levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Esto dice la Biblia. El diablo te dice, oh, qué religioso me resultaste. ¿Sí o no? El diablo te dice, total, ya eres salvo, mañana te arrepientes, tú sigues siendo salvo. Una de las frases típicas del diablo, que son las más peligrosas, no viejo, todo lo tengo bajo control. ¿Sí o no? Puedo dejar de fumar el tiempo que yo quiera, las veces que yo quiera. Ya lo he dejado de fumar 255,000 veces. Es una adicción. ¿Sí o no? Esto lo puedo dejar. No, mira, pero esa mujer con la que sales no es tu esposa. Todo está bajo control. Ni ella se entera, ni yo me entero, a menos que vayas tú de chismoso. Y el día que yo quiera, yo la dejo. O lo dejo. El diablo dice eso. Ahora, cuando tu fe la pones en acción, es porque le estás creyendo a Dios. Pero cuando tú haces las cosas que el diablo quiere que hagas, le estás creyendo al diablo. Y quiero decirte una cosa. Cuando tú pecas, ¿te estás poniendo bajo el escudo de Dios o bajo el escudo del diablo? Cuando pecas. Te estás poniendo del lado del diablo y el diablo no tiene ningún escudo. Y él dice que sí. No pasa nada. No te van a ver. ¿Quién se va a enterar? Estamos a 400 kilómetros de aquí. Pero Dios se entera. ¿Y pasa algo? Claro que pasa algo. Cuando tú obedeces, te estás poniendo bajo el escudo de Dios. Porque estás obedeciendo porque le estás creyendo. No te preocupes, todo va a salir bien. Dios me va a dar trabajo. Y mientras me da trabajo, Él me va a sostener. Pero todos los días salgo con el Espíritu buscando, Señor, ponme en un trabajo donde yo sea de bendición. Donde yo pueda contarles de ti a otros. Donde yo pueda ser productivo y que el jefe diga, qué bueno que contraté a este cristiano, porque tu nombre se va a poner en alto. Tienes que salir a buscar trabajo así. Y no, pues, yo tengo fe, sí, tengo fe que a ver qué sale. Si tú obedeces a Dios, te vas a poner bajo ese escudo. Tú necesitas ese escudo. Y todos los ataques, todas las dudas, ¿cuáles son? Te hace dudar el enemigo. Mira, no hay trabajo, ¿dónde está tu Dios? Mira, ¿qué hiciste? ¿O qué pasó? No eres tan listo, no eres tan bueno. ¿Qué es lo que está pasando con Dios y contigo? ¿No te dice eso? ¿O no piensas eso? Pero cuando tú tienes la fe y lo que crees en Dios, te vas a poner un escudo tremendo para detener esos dardos, ¿sí? Proverbios 8:34 dice, bienaventurado el hombre que oye mi palabra y la guarda. ¿Quieres tener fe? ¿La fe cómo viene? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de que la fe viene por el oír, no nada más es un asunto de que ya la escuché, ya tengo fe, sino cuando se refiere al oír y oír la palabra de Dios, Pablo está hablando de la palabra rema. La palabra rema o el rema de Dios es cuando la palabra se hace viva en tu vida. Tú has leído la Biblia y de repente dices, wow, me cayó el 20, ¿sí o no? O escuchas la palabra, una predicación y dices, me cayó el 20. Le dije, sí, Dios te habló, eso hubo rema en tu vida. Y esas veces que has escuchado la palabra así, porque no oyes una voz que dice, fulanito, deja de hacer esto. No oyes eso. Pero cuando de repente dices, creo que debo de dejar de hacer esto. La Biblia dice, y sí es cierto, cuando hay rema de Dios en tu vida cambia, tus actos, tu manera de pensar y tu manera de hablar va a cambiar. Porque tus creencias van a gobernar lo que piensas, lo que hablas y lo que actúas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué estás el día de hoy aquí? ¿Porque vienes a escuchar la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Vienes a festejar a Dios? ¿Porque sabes que la palabra de Dios es buena? ¿Sí o no? ¿Porque le crees a Dios cuando dice su palabra? ¿Sí o no? ¿Ves cómo tu fe te hace moverte desde donde estabas en la mañana hasta aquí? ¿Aguantando el calor? ¿Sí o no? Tu creencia gobierna tu manera de pensar. Tu fe te va a poner abajo de ese escudo. Yo conocí dos hombres, uno perdió su trabajo, el otro también lo perdió, pero los dos tenían la misma situación. Y uno dijo, ¿sabes qué? Yo confío en el Señor porque Él es mi proveedor y Él es mi sombra, mi mano derecha, dice la Biblia. Y Él no me va a dejar, no me va a desamparar, porque dice la Biblia que ningún justo ha visto mendigando pan, y yo lo creo y así vivo, y yo mañana, no me importa que hoy haya perdido mi trabajo, yo mañana voy a encontrar trabajo, o pasado mañana, o dentro de un mes, yo no lo sé, pero de que voy a comer, voy a tener para sobrevivir, voy a tener para vivir, el Señor me va a dar y yo lo creo. Y el otro hombre tenía la misma situación y el otro dijo, no sé qué va a pasar de mi vida, me voy a quedar sin esto, igual y mi esposa me va a abandonar, igual y esto, igual y esto, igual y esto. La misma situación. Uno abajo del escudo de la fe. Y el otro con la cabeza sacando, porque no entendía lo que era el escudo de la fe. Cuando hablamos del escudo de la fe, tu fe te va a mover de tal manera que te vas a poner como si tuvieras un escudo. No es que digas, a ver, aquí está el escudo y en el nombre de Jesús me pongo el escudo de la fe. No sé qué es escudo, no sé qué es fe y no entiendo ni la palabra de Dios. Y pues la Biblia dice que ayúdate que yo te ayudaré. Y tú dices, la Biblia no dice eso. Pero yo creo en eso. Pues bueno, pues ponte abajo de eso. La armadura no es algo que te pones y te quitas y te pones. La armadura es algo que se te da después de que crees y entiendes todo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Por eso estamos hablando, entender cuáles son las cosas. ¿Sí? ¿Te acuerdas que Felipe fue con el eunuco? Dios lo puso ahí y le dijo, y va leyendo la escritura, ¿sí o no? Dice, ¿qué estás leyendo? Dijo, la escritura. Iba leyendo cuando era el pasaje de que hablaba del Mesías. Y le dice Felipe, ¿y estás entendiendo lo que dice? Dice, no, si no hay nadie que me lo explique. Y entonces, tiempo después, luego, dice, ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. Quiere decir que Felipe le explicó al eunuco, le hizo entender la escritura acerca del Mesías y dijo, yo reconozco a Jesús como Señor y Salvador, y si Él dice que me tengo que bautizar, yo me bautizo, y el resultado lo movió, su fe, su creencia, su fe, lo movió a bautizarse. ¿Sí o no? Yo le pregunto a las personas, ¿por qué no te bautizas? No estoy preparado. Y dices, no, espérame, Jesús dice que te bautices. ¿Tú crees que Él es tu Señor? Sí. ¿Estás bajo su autoridad? Sí. ¿Y haces lo que se te da la gana o lo que dice la autoridad? Y la autoridad dice que te bautices, pero todavía no estoy preparado. Imagínate que está tu jefe y te dice, fulanito, señor Godínez, señorita Godínez, venga para acá. Y ya tú te presentas ahí, por favor, haga este escrito. No, jefe, no estoy preparado todavía. Por favor, le puede decir, hable con la sucursal fulana y dígales que, no, jefe, todavía no estoy preparado. En unos días, en un año y medio, cuando ya entiende el asunto aquí de la chamba, que esté preparado, hago lo que usted dice. ¿Harías eso? Si tú crees, para el que cree todo le es posible. Y para el que cree obedece lo que dice Dios, su palabra. Cuando tú obedeces, te pones abajo del escudo protector de Dios. Dice la escritura, dijimos, bienaventurado el hombre que oye mi palabra y la guarda. Jeremías dice, Jeremías estaba viviendo una situación tan difícil que nadie le escuchaba y nadie le oía. Y Dios le dijo, tú predica mi palabra. Y Jeremías estaba hablando y le decía, pero nadie me escucha. Todos se van, todos huyen de mí. Dijo, no, tú predica mi palabra, Jeremías. Y Jeremías, aunque no sentía, no veía que tenía sentido esto, Jeremías empieza a hablar, a compartir de la palabra de Dios, ¿sí? Y dice, él estaba viviendo en medio de esa sociedad que nadie escuchaba de Dios, ¿sí? Sin embargo, Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, por alegría en mi corazón. Y más adelante dice palabra, hay un fuego en mi interior que me consume. Y aunque yo cierre la boca, no puedo dejar de hablar de tu palabra. Porque Jeremías creyó la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces tú tienes que creer. La única manera de apagar los fuegos, los dardos de fuego de Satanás, las dudas y todo, es creyéndole a Dios. Es creyéndole a Dios. Es la única manera. Para creer en Dios necesitas escuchar de Él, y para escuchar de Él necesitas leer la Escritura. Escuchar de la Escritura, lo que estás haciendo el día de hoy. ¿Sí? Juntarte con gente de fe, para que puedas creer. Llegas y dices, ¿cómo van las cosas? Bien, aquí gozoso en el Señor. Necesitas escudriñar la Escritura, leerla, y entonces tu fe va a crecer, y si la pones en práctica, va a explotar. Y tu escudo va a ser tremendo. Y es la única manera de parar los dardos. ¿Sí? Ok. La Biblia habla también acerca de un casco. ¿Sí? Dice, tomando, el versículo 17 dice, toma el yelmo de la salvación. ¿Qué es un yelmo? Un casco. Ningún soldado iba a la guerra sin su casco. ¿Sí? Dice que tenías que entrar a la batalla con tu casco. Cuando la batalla arreciaba, cuando habían enfrentamientos, el soldado se ponía un casco, ¿sí? Ahora, cuando, imagínate esta escena, por favor. Está un soldado y se va a descansar. ¿Se quitaba los zapatos, las sandalias? ¿Se quitaba la coraza? ¿Se quitaba el cinturón? ¡Ahí viene el enemigo! Y ya salía con un zapato acá y con el cinturón abajo y la coraza al revés. No se quitaba eso. Ponía a un lado su casco, ponía a un lado su... Y no que hagas a un lado, pero está a un ladito. Hay cosas que no te quitas. La armadura no es algo que te quitas y te pones. Empiezas a tener problemas, ¿sí? Tienes una emoción, vas a batallar con alguien y te causa una gran emoción mala. Por ejemplo, pierdes tu trabajo. Pues no, a nadie nos agrada perder el trabajo. Y en ese momento dices, ah, ok, espérame, déjame ir y a ponerme la coraza y ahora sí regreso y ya, para que mis emociones estén aquí a todo tepe. O se te enferma alguien, o de repente un familiar falleció, o te enteras de un mal diagnóstico médico. No vas a ir, a ver, ahorita vengo, me pongo mi coraza y ahora sí, ya, soporto todo. No, en ese momento tú ya la tienes que tener puesta. ¿Y cómo la pones? Escuchando la palabra de Dios, atendiendo la palabra de Dios, y te va a proteger, te va a ayudar, ¿sí? Ahora, hay partes de la armadura que tienes que ponértela en el momento también, para la batalla en cortito. ¿Cuáles son? El casco, por ejemplo. El casco, no estoy diciendo que te lo tienes que quitar y te lo tienes que poner, pero ese lo vas a utilizar en ciertos momentos también. Dice que es el casco de la salvación. Necesitamos entender de qué los libraba ese casco a los soldados cuando peleaban. El enemigo utilizaba una espada larga, como un bat de béisbol, así larga, y cuando iban a caballo sacaban la espada y le hacían hacia abajo, entonces el que estaba abajo tenía que tener ese casco para que golpeara ahí y no le abriera en 25 partes la cabeza. Entonces, este casco, dice la Biblia, que es el casco de la salvación. ¿A qué se refiere? No dice que te pongas la armadura para que seas salvo. No dice eso. Dice que te pongas la armadura y te pongas el casco de la salvación, ¿sí? No para que seas salvo, sino te lo pones porque eres salvo. Porque una persona que no es salva, una persona que no es creyente, pues no pelea contra Satanás, ni Satanás pelea contra él. ¿Sí o no? A mí me dicen, no, es que Satanás lo trae del tingo al tango. Y le digo, pues sí, pero él no ha hecho nada. Porque si él conoce a Jesús, va a tener las armas suficientes como para vencer al enemigo. Pero si no, no, el enemigo lo va a estar toreando ahí y no va a ser enemigo de él. ¿Sí estamos bien ahí? Entonces, ¿qué es el casco de la salvación? El casco de la salvación, quiero entrar un poquito en un asunto teológico, ¿sí? El casco de la salvación, en la salvación hay tres aspectos, ¿sí? Hay tres aspectos que podemos ver en el asunto de la salvación. Número uno es el aspecto del pasado. Ok, antes de entregar tu vida a Cristo, antes de entregarla, tú pecabas, ¿sí o no? Cuando entregaste tu vida a Cristo, todos esos pecados fueron ¿qué? Perdonados. Hoy en la actualidad, yo no sé cuándo entregaste tu vida a Cristo. Yo entregué mi vida a Cristo hace más de 25 años. Y hace más de 25 años Dios perdonó mis pecados. Ya no tengo que pagar por ninguno de los pecados que cometí hace 25 años. ¿Sí? El aspecto del pasado nos libera de la paga del pecado. Esa es la salvación. ¿Sí? Nos libera de la paga del pecado. Ya no tenemos deuda con Dios. ¿Sí? Porque ya todos mis pecados fueron perdonados. Hay otro aspecto que es el presente. Cuando yo pecaba antes de entregar a mi vida a Cristo, yo era dominado por el pecado como tú también. Pecabas sin darte cuenta o pecabas sabiendo que lo estabas haciendo. Es más, hacías las cosas que hacías y ni pensabas si era pecado o no. ¿Sí o no? Y no había algo ahí adentro que te decía, y la regaste. Tal vez había remordimiento, pero hay una gran diferencia entre arrepentimiento. No estaba el Espíritu Santo diciéndote, ay, la regaste. ¿Sí me explico ahí? Ok, entonces, te libra del pecado, ¿sí? Hoy en la actualidad, Dios, Jesús está abogando por nosotros. Es un estado, un aspecto presente, porque te está librando del poder del pecado. Ahora ya tienes poder para decir que no al pecado. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Y nosotros tenemos la esperanza de que un día, dice Apocalipsis, que un día ya no va a haber muerte. La paga del pecado es que muerte. Entonces, un día ya no va a haber pecado. Imagínate vivir la vida sin pecados, vivir la vida sin tentaciones de cualquier índole. ¿No sería maravilloso? A eso vamos a llegar. Entonces, tu salvación, tú tienes que entender que tu pasado, tu presente y tu futuro, cuando vienen ataques del enemigo, ese casco de salvación te va a permitir tu situación en el pasado, tu situación en el presente y tu situación en el futuro. Si el enemigo te dice, eres un hipócrita, ¿cómo es posible que acabas de hacer esto y ahí vienes a alabar a Dios? ¿Sabes qué? Porque me arrepentí y Jesús abogó por mí. ¿Sí o no? Ya me arrepiento, no me arrepiento para salvación, porque ya me arrepentí para salvación. Pero mis pecados que ahora cometo, abogado tenemos para con el Padre. Dice la Biblia que nadie nos va a acusar. Nadie nos puede acusar. El mismo Jesús que nos vino a perdonar, ¿cómo nos va a acusar? El que nos quiere estar acusando es el diablo. Y el diablo te está metiendo a tu cabeza y esa espada que está tratando de poner ahí todas esas tentaciones o esas dudas, el diablo te las quiere poner ahí. ¿Sí vamos bien ahí? Entonces tú tienes que entender esto acerca de la salvación. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando, cuál es la espada que se te viene encima y de la que te protege esto? Cuando piensas, todo lo que hago para Dios no sirve, el diablo te dice, mira, estás diezmando, ¿y de qué sirve? Tu vida sigue igual. Mira, estás ayudando, ¿de qué sirve? Tu vida sigue igual. Mira, estás leyendo más la Biblia, tu vida sigue. O sea, lo único que quiere el diablo es desanimarte o ponerte duda. Que no le creas a Dios, mira, créeme más a mí. Dios no entiende el asunto de Él no te entiende. No entiende lo que tú necesitas, yo sí, y esta es la manera, agárralo con tus manos y entonces hazlo de esta manera. ¿Sí me estoy explicando? ¿De qué sirve que vayas a la iglesia? Nada cambia. ¿De qué sirve que ores? Nada cambia. ¿Tú crees que no va a cambiar algo? Si tú escuchas de la palabra de Dios, tu vida ha cambiado. El diablo te hace pensar que no tienes que llevar un proceso, que tiene que ser de la noche a la mañana. Y entonces pones en duda la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿No te ha pasado? Si no te ha pasado, dime cómo, porque a mí me ha pasado. Entonces, nosotros necesitamos entender, Gálatas 6:9 dice, no os canséis de hacer el bien, porque si no desmayamos, cosecharemos. Si yo me decido, si el pastor Jeff se desanima, todo lo que lleva a la iglesia, no dependemos de él, pero ¿qué tanto ayudaría a la iglesia que el pastor se desanimara? ¿Qué tanto ayudaría a mi cuerpo que mi rodilla se desanime? ¿Podría caminar igual? ¿Qué tanto ayuda que a la iglesia que tú te desanimes? ¿Qué tanto ayuda? ¿Qué tanto ayuda a tu vida que tú te desanimes? ¿Qué tanto ayuda a tu matrimonio que tú te desanimes? ¿Qué tanto ayuda a tus padres que tú te desanimes? ¿Qué tanto ayuda a tus hijos que tú te desanimes? ¿Qué tanto ayuda que truene la bocina? Me desanima. ¿Qué tanto ayuda? El diablo quiere detenerte ahí. Por eso tú tienes que tener tu casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es la espada no es del Espíritu. El Espíritu y la espada, no, es la palabra de Dios que es del Espíritu. Tú tienes que entender la palabra de Dios, tú tienes que poner la palabra de Dios en práctica. De nada sirve ser oidores si no somos hacedores. Y cuando Pablo habla de la espada del Espíritu, el último elemento, es para combatir. Y se refiere a una espada, y no es la misma espada que se utilizaba, ¿se acuerdan que les hablé de una espada grande como bat? No, Pablo ahora a esta espada se refiere a una espada pequeña que se utilizaba como daga, y que tenías que ser muy diestro porque esa espada se utiliza en la batalla hombre a hombre. Es la misma espada que utilizó Pedro para cortarle la oreja a uno de los guardias de los sacerdotes. ¿Sí? Si hubiera agarrado Pedro y la otra espada, pues lo hace añicos. Pero tienes que ser muy diestro, y tú tienes que ser muy diestro. Y cuando Pablo se refiere a la espada y a este tipo de espada, tienes que ser muy diestro con la palabra de Dios. La Biblia dice que procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. No utilizas la palabra para estarle dando bibliazos a los amigos, a los hermanos. No utilizas la palabra para desanimar. Traigo una palabra del Señor y dice que todos son unos malditos y esto, y que el juicio de Dios va a caer sobre ustedes. No utilizas eso. Si tú utilizas bien la palabra de Dios dice que es para animar, para corregir. Tiene poder, tiene autoridad la palabra de Dios. De ti depende utilizarla, conocerla, utilizarla y utilizarla de la mejor manera. Pero si tú nada más entrenas con la palabra cada domingo que vienes, tienes una bronca con el enemigo. ¿Sí o no? En el servicio en la mañana, yo me acuerdo, les comentaba que en mi casa me encontré unos chacos, unos palos así gruesos, con una cadenita en medio. Y pues yo veía las películas de Bruce Lee y... Pero el tipo se pasó horas y horas de entrenamiento con esos palos. Yo agarraba los palos y empezaba y... ¿Sabes cuántas veces me di en la cabeza? ¿Sabes cuántas veces me di en sálvase a la parte? ¿En serio? Y así como que... Y de cómo tenía yo que hacer, ¿qué tenía yo que hacer para ya no darme? Pues practicar y practicar y tomar tiempo, invertir tiempo. Pero hay personas que no quieren invertir tiempo en la palabra de Dios. Les digo, vente a estudiar a Rema. Uy, no, eso no es para mí. Si tú me has dicho que eso no es para mí, no estoy diciendo de ti. Yo a la gente que he invitado de otras partes. ¿Sí? No, eso no es para mí. Pero dime qué es esto. Le digo, ¿por qué no te pones a estudiar? En una ocasión, hace muchos años, una persona agarró y me dijo, Dios me dio esta palabra, ¿qué quiere decir esta palabra para mí? Le digo, si Dios te la dio a ti te va a dar eso. Pero ni siquiera quieren leer la Biblia. ¿Sí? Ni siquiera quieren abrirla. Yo les llamo a veces a los hermanos chupamirto, ¿eh? No, están chupando. Oye, ¿qué quiere decir esto? Hubo alguien, ayer me estaba mi esposa recordando que hubo alguien que me dijo, ¿puedes leer este libro y después explicármelo? ¿En serio? Le dije, no me acordaba porque ya me está dando coraje. Necesitas invertir tiempo en la palabra de Dios. Necesitas, ¿por qué? Porque si no inviertes tiempo en la palabra de Dios, lo que vas a hacer y lo que va a salir de tu boca va a ser tu opinión. Yo le digo a los alumnos en Rema, en el instituto, no es, yo creo que esto. No, la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, la Biblia dice. ¿De dónde sacas lo que estás diciendo? Aquí dice la Biblia. Y cuando algo no me suena bien, le digo, ¿y dónde dice eso? Por ahí dice la Biblia. No, dime dónde. Porque yo la he leído completa y en ninguna parte dice eso. No puedes hablar en base a tu opinión. Porque en base a tu opinión, el diablo te va a cortar la cabeza. Había unos hombres que llegaron y dijo, sacando demonios y les decían, en el nombre de Jesús del que predica Pablo, salgan fuera. Y dijeron, ok, conocemos a Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que los demonios los regresaron sin ropa. Se fueron sobre ellos y los regresaron sin ropa. A veces creemos que la armadura es un asunto que se mueve. Y perdóname si tú lo haces así. Perdóname, no lo estoy diciendo por ti, pero sí lo estoy diciendo por ti. Señor, en el nombre de Jesús me pongo toda la coraza de justicia. No sé qué sea, pero me pongo toda la coraza y salgo a trabajar así. ¿Eso qué es? Están orando y dicen... Oh, en el nombre de Jesús, atamos al hombre fuerte. ¿Si has escuchado eso? Yo digo, ¿y en qué momento se desató? Si hace 8 días lo habíamos atado y hace 15 días, ¿en qué momento se desató? He escuchado a personas que dicen, sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo. Y le digo, ¿y eso qué? A veces como si fueran conjuros, o no sé, o sea, nada más frases que no entiendes. Yo estuve en la inauguración de una iglesia y agarrábamos y... Sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre. Cobran con la sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo y todo sangre. Y no me estoy mofando de la sangre de Cristo, tiene poder. Pero el problema es de que no entiendes el poder de la sangre de Jesús. Y el poder de la sangre de Jesús no nada más es para que lo repitas sin saber de qué se trata. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? La sangre de Cristo tiene poder, claro que sí. Claro que sí. Pero necesitas entender lo que es la palabra de Dios. Necesitas saber lo que es la palabra de Dios. No puedes salir ahí diciendo, y me pongo el casco de la salvación, no sé qué sea, pero me lo pongo y porque no te estás poniendo nada. Entendiendo la escritura, entendiendo lo que es tu salvación, va a operar de manera como si trajeras puesto un casco. Entendiendo cómo te libra Dios de todas y cómo puedes controlar tus emociones, es como si te pusieras esa coraza. Pero no nada más es una frase que se oye muy padre y que dice, pues en este momento me cubro con toda la protección de Jesús, porque no da resultado. Perdóname si estoy rompiendo tus vacas sagradas en tu cabeza, pero no da resultado así. ¿Sabes qué? Yo amo a Dios. ¿Sabes qué? No importa que mi hijo esté enfermo. Señor, Él lo va a sanar porque es mi sanador y Él es sanador de mi hijo. Y yo no me importa lo que los médicos están diciendo. Y a mi hijo le digo, ¿sabes qué? No importa, tú sigue orando y creyendo tu sanidad. Y no me importa si ves la luz al final del túnel. Y sigue orando hasta que si pasas la luz, amén. Y si no, se viene para acá. Y sigue usted orando. ¿Sí me explico? Pero basado en la escritura. que es la que me va a sostener. Amén. Pónganse de pie. El libro de los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Quieres ponerte la armadura? Ya te expliqué lo que significa la armadura. Ya te expliqué cómo la palabra de Dios, lo que le crees a Dios, lo que dice la Escritura, va a hacer que tú traigas puesta la armadura todo el tiempo. No nada más el domingo. Hace 8 días les decía, ¿quién vino a recargar pilas? Muchos levantaron la mano. Y le digo, ¿y no recargaron pilas el lunes? Porque el domingo no venimos a recargar pilas. Venimos porque la pila está cargada. ¿Sí o no? El lunes te levantas. El martes te levantas. El miércoles te levantas pensando en el Señor. Diciéndole gracias por tu bendición. Gracias porque ningún arma forjada contra mí se ha hecho todavía, Señor. No han forjado arma que pueda vencerme. Gracias porque tengo un lugar donde vivir. Gracias porque te tengo a ti. Gracias porque tú eres mi sombra. Eres como mi sombra, mi mano derecha. Gracias, Señor. Gracias porque a pesar de que la situación está difícil, yo camino con pasos firmes porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice la Escritura. Me están angustiando y ellos van a ver cómo tú consientes a los hijos de Dios. Con eso te levantas. Y no te levantas esperando el domingo para recibir. Te levantas esperando el domingo para venir a festejar, a venir a celebrar, venir a brincar y decirle te amo y eres un Dios sorprendente, lleno de amor. Gracias por ser mi Padre. Amén. Es la diferencia. Pero si tú no tocas la palabra de Dios, en vano es todo. Si tú no tienes una relación con Jesús, en vano es todo. Tienes la bendición, pero no la disfrutas. Es lamentable. Tus manos están llenas de bendición. Tienes que creerlo, pero para poderlo creer, tienes que saber lo que dice la Escritura. Y dile al Espíritu Santo, cuando en la mañana te levantas a leerla, dile, aquí estoy, revélame. Hazme entenderla. Te vas a sorprender. Y vas a venir dentro de 8 días y decir, pastor, he perdido tanto tiempo batallando a lo tonto.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.